La música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Cristian Araya. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Super 45 junto a Boris Orellana, revisando en estos veranos nostálgicos de Super 45, donde ya la semana pasada estuvimos viendo algo de pop sofisticado, comenzando ya este año, y ahora ya en el segundo programa, ya en tierra derecha, para durante el mes de enero presentarles distintos discos de la discografía y de la discoteca, mejor digámoslo, del staff de Super 45, distintas décadas. Durante esta vamos a visitar algunos discos editados entre el año 1985-1993 y a posteriori ya les adelantamos que la próxima semana tendremos invitado al señor Arturo Figueroa para que revisemos cosas de los 60, 60s. Los 60s se vienen con todo con Arturo Figueroa, ex Super 45, fundador de Super 45, muy fan del sonido psicodélico y del pop psicodélico de esa década. Pero ahora vengamos y aterricemos en lo que es hoy día esta edición de Super 45, donde vamos a presentar bandas de la década de los 80, de los 90, donde vamos a mostrar a The Dentist con su disco debut. También vamos a mostrar a The Vaseline, una banda importante, interesante, que por ahí Kurt Cobain de Nirvana los dio a conocer a nivel internacional. Más historia le contaremos ahí en el bloque dedicado a ellos, The Vaseline, estos de chicos de Edimburgo. También estaremos desde Nueva Zelanda con The Chills, contando algo de una breve y pequeña invasión neozelandesa que se originó por ahí a principios de los 90, en Estados Unidos principalmente. Y también vamos a presentar algo del pop eléctrico de Medicine, este proyecto que durante este año, creo, si no me equivoco, en marzo o abril, el sello Capture Tracks va a reeditar los discos con algunos añadidos y en formato de vinilo. También vamos a presentar a Thousand Yard Stare, una de las bandas del sonido clásico independiente del año por ahí, del año 1993, y vamos a cerrar en el año 2000 con un proyecto que tiene que ver con el post-rock y con el rock instrumental, yo diría, principalmente. ¿Por qué? Porque los desarrollos tienen mucho más que ver con la dinámica del rock y del hardcore, que es el sonido de Waylo, una banda originaria de Británica, con la cual vamos a cerrar esta edición de Super 45. Y bien, iniciemos esta edición nostálgica ahora presentando a The Dentist, o Los Dentistas, este nombre bien, bien feo, digámoslo así, The Dentist, esta banda que estuvo activa entre el año 1984 y 1996, con obviamente los distintos cambios de estilo y distintos cambios de formación que se pueden presentar en quizás 12 años de música. Y vamos a disfrutar el disco debut, creo, el pináculo de lo que sucedió con el sonido de The Dentist, donde editaron en su momento solamente en vinilo un disco que se hacía llamar Some People Are on the Pitch, y que fue editado el año 1985. Un disco que, si nos ubicamos en el contexto del año 85, donde empezaba a entrar el post-punk y el post-punk se empezaba a transformar en rock gótico, entramos a hablar de que en los charts independientes o alternativos hablábamos de bandas como Sister of Mercy, The Mission, Akon the Bunnymen, esta gente que andaba con hartos abrigos, como estos post Joy Division, con un sonido mucho más oscuro, que de alguna forma trataba de alejarse del sonido más pop y más grandilocuente del pop ochentero. Gente que nosotros hemos hablado siempre, gente como Duran Duran, como Steel Council, gente como Human League y Pet Shop Boys, que empezaban a sonar en las distintas radios, un sonido mucho más brillante, mucho más grandilocuente. Y dentro de todo esto, así como en algún momento hablamos que The Soft Boys, que los presentamos también, era el sonido psicodélico que no tenía nada que ver con nada de lo que estaba sonando. También hablamos que el año 1985 también por ahí empezaba el nacimiento, este sonido de música independiente, con gente que rememoraba los 60, pero en un sonido más pop y más melancólico. Hablamos de The Smiths, The Cure también andaba por ahí, pero estaba recién entregándose al pop después de haber terminado esta trilogía oscura. Y dentro de ese nicho musical, digámoslo así, el sonido de la música psicodélica, la gente que volvía a hablar de la psicodélica como que no estaba muy en onda, como que no era ni si bien algunos de los sonidos un poco más oscuros, como gente como Akon the Bunnymen, de repente rememoraba el sonido de The Doors, pero el sonido de la psicodelia más oscura, la psicodelia más beatlesca, la psicodelia que en algún momento, bueno, en próximos programas Arturo Figueroa nos contará más acerca de la psicodelia que se presentó en esa época, pero una psicodelia, la psicodelia más soleada, más brillante, no era tanto lo que se llevaba, y más bien era underground del underground. Y vamos a hablar de The Dentist, esta banda que formaba parte de una movida junto con un par de grupos más llamados The Prisoners y The Cats, donde ellos rememoraban esta esencia del pop psicodélico, coros bien a los Beach Boys, un sonido que también tenía que ver quizás con el garage, tenía que ver con la baja fidelidad. No les incomodaba grabar en estudios y tener ese sonido tan ampuloso o tan potente, digámoslo así, de los 80, que era como ese sonido que en algún momento te puede gustar, pero realmente te puede aburrir, que es esa como batería tan, tan fuerte, tan adelante, las voces tan adelante, las guitarras y las ambientaciones un poco más atrás, que es como la clásica producción ochentera. Creo que la gente de Dentist y este movimiento que era como bien minúsculo, digámoslo así, porque digámoslo, en la New Musical Express estaba más preocupada de los góticos y del sonido del synth pop, que está preocupado del sonido de la música más psicodélica. Quizás The Dentist y este par de grupos tuvieron algunos singles de la semana en New Musical Express, pero más allá de eso, se transformaron más bien en bandas de culto. Recién este disco debut que vamos a presentar de The Dentist, que se hace llamar Some People Are on the Pitch, recién fue editado en CD, por decirlo en un formato distinto al vinilo, que ya se transaba en cerca de 200 o 300 libras. Recién fue editado en el año 2005, 20 años después fue reeditado en un formato un poco más barato, digámoslo así, y en formato digital todavía no se encuentra por el sello Revola, un sello que se caracteriza por buscar los sonidos psicodélicos de distintas décadas. Vamos entonces a mostrar y comenzar esta edición con el año 1985. Vamos a mostrar a los Dentistas, o The Dentist, y su disco debut llamado Some People Are on the Pitch. Los temas a destacar son Flowers Around Me, Mary Won't Come Out to Play y I Had an Excellent Dream. En Super 45, The Dentist.
Yeah. Thank you.
y regresamos acá en el 89.7 junto a Boris Orellana, disfrutando de estas ediciones dominicales veraniegas de Super 45, donde revisamos las páginas antiguas de internet, algunos los que tenemos revistas antiguas, y nos vamos un poco a la enciclopedia y a la discoteca Super 45 a revisar música de distintas décadas, y que ya lo empezamos con una selección de The Dentist y su disco debut editado el año 1985, un disco que, si prestaron atención, sonaba más bien a la década de los 60. La verdad es que ubicarlo en el año 85 podría haber pasado piola como un disco, es decir, venderle la pomada a los amigos, digámoslo así, de que era un disco editado y grabado en el año 60. Y un muy buen disco que lo rememoramos acá en Super 45, tratando de descubrir discos interesantes de décadas pasadas. Y avanzamos un poco más en la historia y nos vamos a ubicar por ahí entre el año 1987 y 1989. Vamos a mostrarles una breve selección de una banda llamada The Vaselines, o Las Vaselinas. Este grupo y este dúo, digámoslo así, formado por Francis McKee y Eugene Kelly. Esta pareja de que formaron esta banda llamada The Vaselines, que ellos ya habían formado parte de algunas otras bandas originarias de Edimburgo, Escocia, el año 87-89. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar de una recopilación de material de ellos, editado el año 2009, llamado Enter the Vaselines, o Entra a los Vaselinas. Y esta recopilación, donde muestra y rescata el par de EPs que realizaron. También realizaron un disco y algunas grabaciones en vivo que fueron vendidas después en formato vinilo, principalmente siendo The Vaselines una banda de vinilos de 7 pulgadas. ¿Por qué? Porque es un formato mucho más barato en distintas épocas, en distintas décadas, incluso ahora. El hecho de que, por ejemplo, hablemos de que, bueno, los LP no son tan baratos, son mucho más caros que los CDs, pero en el caso de las bandas que empiezan recién, los 7 pulgadas son formatos mucho más baratos, donde puedes imprimir una mayor cantidad y no te sale tan caro. Y eso es un poco a lo que iba The Vaselines y muchas bandas que un poco en el año 87 en Escocia, ellos recuerdan que en la escena se veía como una banda importante. Se veía, por ejemplo, lo que estaba sucediendo con Primal Scream, lo que estaba resurgiendo con Creation Records, bandas como Pastels también, que eran que tenían que ver con esta cosa del hazlo tú mismo, que ellos también, Vaselines, también incorporaron en su formato. Este dúo que empezó rememorando y que recordaba, sí, le gustaban Jesus and Mary Chain, le gustaban Phil Spector, algo que también se vuelve, obviamente, a hacer un revival actualmente, sino es cosa de hablar y escuchar y poner The Vaselines, su tema de Vaselines, y a posterior un tema de Best Coast o The Cult, estas bandas que ahora están rememorando nuestro sonido en esta especie de ciclo continuo y revival continuo que se produce en las distintas décadas, y que no es malo, es bueno de alguna forma, mientras incorpores nuevos sonidos y logres que el sonido sea fresco, que era un poco lo que lograron The Vaselines, y que fue una banda que ellos mismos se reconocen como una banda más bien de culto. Ellos hicieron pocas giras, el formato giraba en torno a la pareja de Eugene Kelly y de Francis McKee, que a posteriori obviamente editarían con otras bandas. Ellos incorporaron un par de amigos para que los acompañaran en bajo y batería. Giraron, sus discos fueron editados en Escocia, giraron con gente como Beat Happening, una banda que ya la mostramos y que es muy importante en la escena, sobre todo en la fundación del sello Cat Records, que también tiene que ver en Estados Unidos en esa misma época con la cosa de autoeditarse. Y que ahí hay una cosa interesante, porque el líder de Beat Happening y del sello Cat Records es Calvin Johnson, y Calvin Johnson tenía un programa de radio, y por ese programa de radio pasó muchos temas de The Vaselines, y es por eso que un joven, digamos, que formó parte de la herencia grunge y que fue el líder de los grunge de alguna forma, que se llama Kurt Cobain de Nirvana, los mencionó como una banda súper importante, algo que fue muy, pero muy extraño. ¿Por qué? Porque digamos que la existencia musical de Vaselines fue entre el año 87 y 89, y Nirvana, con la explosión que se produjo en el año 91, los mencionó como una de las bandas importantes, gente como The Meat Puppets, bandas que él mencionó, y que de alguna forma un poco es la gracia esto, de que te guste alguna banda y que siempre mencionen algunas influencias más antiguas, cosa de seguir escarbando un poco en los gustos musicales de tus ídolos musicales, y que fue un poco lo que sucedió con Kurt Cobain, y que obviamente obligó a la banda a decir como a tener un breve respiro de gloria, digámoslo así, con poneras de The Vaselines, y él mencionando y haciendo un par de covers, Son of a Gun, también Mori Sleeps, temas que hizo covers Nirvana en el peak de su época, en el año 91-92, en la y a clásicas Pill Sessions, un poco rememorando y dando a conocer a The Basilis, esta banda que principalmente había sido una banda de culto y que duró apenas a un par de años, que fue un poco lo que duró la relación amorosa de Eugene Kelly y Francis McKee. Vamos a presentar entonces a esta banda escocesa, una banda importante, interesante, que ellos mismos han definido que sus primeros EPs quizás tenían un sonido más pop, más azucarado, dentro de esta cosa del hazlo tú mismo, de sonar un poco más rockero, y quizás los dos últimos temas que elegimos de su disco debut, Dum Dum Dum, tienen un sonido mucho más americano, que porque ya ellos recordaban que empezaban a escuchar más a Dinosaur Jr., a Sonic Youth, un sonido un poco más rudo, y que tiene que ver y que realmente se enmarca dentro de lo que podría ser como la base de lo que fue el Nirvana en sus comienzos, en su disco Bleach y en su disco posterior, y un poco explorando esta mezcla de el pop azucarado con estas canciones pop rockeras, casi punks o Black Sabbath, un poco esta mezcla que hacía Nirvana en Nevermind. Vamos entonces a disfrutar de esta banda importante. Hablamos de Basilis, ellos son oriundos de Edimburgo, y una breve selección entre los años 87 y 89, extraída de su disco recopilatorio llamado Enter the Basilis. Vamos a ir con los temas Son of a Gun y Molly's Lips, ambos temas que fueron realizados como covers por Nirvana en el año 93, y continuamos después con los temas Monster Pussy y Oliver Twisted en Super 45, The Basilis.
Take my breath.
regresamos tras disfrutar esta breve selección de The Baselines, esta banda oriunda de Edimburgo, Escocia, que editó música entre el año 1987 y 1989, y que gracias al señor Kurt Cobain, por allá por el año 91, 92, 93, se volvieron a reunir para un par de recitales. Incluso fueron la banda que le abrió a Nirvana en su show en Glasgow y en Edimburgo, un poco reuniéndose por los distintos hechos, y porque Kurt era unos fans acérrimos del sonido de The Baselines, que fue esta banda escocesa que tuvimos hace un ratito acá en Super 45, en estos veranos nostálgicos que estamos preparando y que hemos preparado siempre durante el mes de enero. Ahora vamos a continuar avanzando un poco más, vamos a ubicarnos entre año 90-91. Vamos a hablar de una banda oriunda de Nueva Zelanda, ellos se hacen llamar The Chills, y vamos a disfrutar de un disco editado el año 1990, el segundo disco de ellos editado el año 90, se hace llamar Submarine Bells. ¿Y por qué mostramos a The Chills un poco? Porque es una de las bandas importantes dentro de lo que sucedió en la escena independiente americana y británica, que entre los años 88 y el año 92, digamos que entre estos cuatro años, se produjo en paralelo todo lo que iba sucediendo en Manchester, el movimiento shoegazing, el movimiento grunge que iban haciendo. Se produjo también un desembarco de distintas bandas, distintos sonidos, de bandas neozelandesas, gente como The Chills, The Bats, The Clean, Jean-Paul Sartre Experience, distintos proyectos que rememoraban en las islas, digamos que eran las puntas de lanza, porque era un movimiento que ya se había iniciado por allá por la época del punk, pero la verdad es que no había tenido mucha internacionalización, y que el año 88-89 empezaron algunas bandas a tocar y a arrancarse un poco a tocar a Londres, a escenarios más indies, a acercarse a lo que eran los sellos independientes de Estados Unidos como SST, y eso permitió que la gente se diera cuenta que había un sonido importante, un sonido interesante en Nueva Zelanda, que era su propia versión, porque toda la gente, es decir, si bien ellos partían del hecho de que había sido todo creado, era su propia versión de una mezcla rara entre, no sé, los Mary Chain, R.E.M., Sonic Youth, Syd Barrett, la Velvet Underground, sobre todo la forma de cantar de casi todos los cantantes de la escena, porque no tenían muy buena voz, digámoslo así, y ahí se emparentaban un poco el sonido o la voz de Lou Reed o alguna de las bandas británicas del movimiento C86, que recordemos que eran bandas que apelaban a la fuerza de las guitarras, tan bien limpias como distorsionadas, pero que al final de cuentas la voz, si bien trataban de hacer melodías, más bien recurrían a esta cosa un poco como contada, fraseada del señor Lou Reed, una cosa importante dentro de la esencia de este movimiento, digámoslo, de post-punk, psicodelia, que se fue produciendo en Nueva Zelanda, y como todos los movimientos, entre el año 88 y 92 fue una parte importante, que incluso muchos sellos importantes, sellos mainstream, editaron algunas bandas neozelandesas o reeditaron discos que habían tenido éxito a nivel independiente en Nueva Zelanda o en Inglaterra, y los editaban estas bandas por el sello Warner, distintos proyectos que estaban siendo editados y llegaban a más gente. Una cosa que es común, que es en definitiva esta cosa de que los movimientos no son de creación tan espontánea, digámoslo, y podemos hacer una analogía quizás en lo que ha ido sucediendo, en lo que la prensa española ha dicho que es como un movimiento del pop chileno. Hablemos de gente como Jepe, gente como Denver, Facuta, que son proyectos que en realidad llevan mucho tiempo germinando, que ya están quizás en el tercer, cuarto disco. Javier Amena también, disculpen, ya van en su segundo disco o en 10 años de carrera musical, y que se transforman en una punta de lanza a través de ya una experiencia de algo ya probado, de un tema de producción, de una cosa más, entre comillas, madura. Y es lo mismo que sucedió en esa época entre el año 88 y 92, este movimiento de la escena neozelandesa, junto a The Chills, y donde también un sello súper importante, un sello llamado Flying Nun, que es un sello interesante que todavía existe en Nueva Zelanda, y que fue un poco el que dio a conocer y les dio las lucas a las bandas para que se fueran de gira y salieran un poco del medio que era Nueva Zelanda y Australia solamente. Y por eso que vamos a mostrar a The Chills, esta banda interesante de la escena neozelandesa, donde vamos a disfrutar de su segundo disco llamado Submarine Bells, editado el año 1990. Vamos a disfrutar los temas Heavenly Pop Hit. Continuamos con Familiarity Breeds Contempt y A Flores and Deliquis en Super 45, The Chills. Yeah. Y regresamos acá en Super 45, en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y obviamente en la web duna.cl y específicamente Super 45 en super45.net, donde tenemos más información de tocatas, de presentaciones nacionales e internacionales. La próxima venida de The Rapture, que se presenta a fines de enero, este proyecto interesante, que vamos a tener más información obviamente en nuestra página super45.net, que ya se presentaron en su momento en Santiago cuando venían con su segundo disco, ahora vienen con su tercer disco tras cerca de 6 años de silencio, en un formato nuevo, cambiaron de bajista, vamos a ver qué tal estará la banda, pero siempre va a ser un sonido muy pero muy entretenido, un poco lo que ha hecho The Rapture, esta banda que hace 10 años, hace aproximadamente 10-8 años fueron punto de lanza junto con el sello DFA y el LCD Sound System, punto de lanza de la escena del este revival del punk funk, o este sonido de hacer bailar con guitarras, bajos y este sonido como el cencerro, que fue como clásico junto con gente como Radio 4. Y es lo importante que vamos a poder ver a The Rapture en un par de semanas más acá en Santiago de Chile, así que estén atentos sobre todo a nuestra página super45.net, y también obviamente la información de proyectos nacionales, noticias nacionales e internacionales, a las próximas tocatas que se van a realizar por ahí por marzo, el Lollapalooza, que se viene muy interesante, muchas de las bandas que ya hemos presentado en Super 45. Así que continuemos ahora y retomemos esta cosa más nostálgica, volviendo a los programas nostálgicos de enero. A lo que disfrutamos hace un ratito fue una breve selección de The Chills, este cuarteto neozelandés que por allá por el año 90 editó Submarine Bells, donde hicimos una breve selección y contamos un poco de esta invasión entre comillas neozelandesa que se produjo en las costas norteamericanas y costas independientes británicas. Y vamos a continuar en forma cronológica para ahora mostrar algo de Inglaterra. Ellos son oriundos de Londres, se hacen llamar Thousand Yard Stairs, y editaron tres discos entre los años 91 y 95, siendo su disco más interesante y el que vamos a destacar en Super 45, su disco debut del año Hands On, su disco llamado Hands On, editado el año 1992, un disco de indie rock, digámoslo así, clásico de la época, que de alguna forma se fue llenando de las influencias que iban sucediendo en su momento, de sonidos que tenían que ver quizás con guitarras limpias, algo de rememorar lo que había sucedido hace 5 años antes en el movimiento del C86, que era esta cosa de guitarras rápidas, guitarras y melodías pop, y a lo que pelaba un poco Thousand Yard Stare, también a lo que había hecho en sus principios R.E.M., con recordar a gente de guitarras cristalinas o The Smiths, a gente de guitarras cristalinas como The Smiths, como The Byrds, y eso era un poco lo que decía Thousand Yard Stare en una época en que también ellos se iban en paralelo, iban en un carril muy indie, donde iban en paralelo con todo lo que era el movimiento del house, el movimiento de Manchester, que eran todas estas bandas que también tenían, claro, cierta herencia, un dejo mucho más psicodélico, y también estas bandas shoegazing, que tenían que ver mucho más con una distorsión potente, donde la distorsión a lo mejor tapaba aquellos ripios creativos, y donde también en paralelo también estaba creciendo todo lo que era el movimiento grunge y la cosa de haber editado a Nevermind, este disco de Nirvana, en una época muy importante y muy interesante en términos de distintos desarrollos musicales. Hands On iban como el sonido más clásico, el sonido que tenía que ver más con lo que se había producido entre los años 85 y 90, con un sonido mucho más clásico que tenía que ver con quizás con House of Love, con R.E.M., con The Smiths, y que incorporaban en algunos temas ciertos dejos medio psicodélicos que tenían que ver, obviamente se veían infectados por el sonido del sonido en Manchester, en una de las bandas interesantes. Creo que a nivel de crítica siempre fueron tratados a nivel promedio, nunca alguno de sus singles fue como el single de la semana de la New Musical Express ni la Melody Maker, que eran los medios británicos del momento, pero una banda interesante que un poco rescata y muestra la esencia de esta cosa de mostrar guitarras potentes en la escena británica en aquella época, donde bandas como Ride, bandas como Chapter House, bandas como Charlatans, bandas como Spiral Carpets y bandas obviamente como Nirvana y Pearl Jam empezaban a hacer de lo suyo en los rankings tanto mainstream como independientes. Vamos a mostrar entonces una breve selección de este cuarteto de londinenses, se hacen llamar Thousand Yards There. El disco se llama Hands On, su disco debut del año 1992, donde vamos a destacar los singles Buttermouth, Camera Pants y Kota Gear. En Super 45, Thousand Yard Stare. We'll be right back.
success that opens all the doors.
words, I do not feel a thing. It's the changing of the weather and its lack of seasoning. I can see the hills arising if I'm standing on a chair. Get up on the rooftops, I can see it's everywhere. How these islands circle me with no winds and high sea. How these islands circle.
Regresamos acá con el sonido de Super 45 en la 89.7 acá en Duna, Radio Duna. No se olviden que nos sintonizan los domingos a partir de las 23 horas en estos especiales nostálgicos del mes de verano, porque ya en febrero nos vamos de vacaciones y en marzo volveremos con el sonido nuevo y fresco de lo que se edita como siempre, que es lo habitual en Super 45. Lo que acaban de disfrutar fue una breve selección de Thousand Yard Stare con su disco Hands On, y ahora vamos a continuar y vamos a cruzar el Atlántico, vamos a cruzar el charco a visitar a Medicine, una banda interesante, era el señor Brad Lehner, que ellos editaron cerca de 5 discos durante la década, principalmente los 90, durante los cuales el sonido de su música fue mutando en distintos estilos, pero lo inicial, lo que lo caracterizó a Medicine fue esta especie de reinterpretación del sonido de las guitarras distorsionadas que había hecho en su momento Sonic Youth y My Bloody Valentine, con un sonido un poco más eléctrico que recurría un poco más al fuzz, a la cosa difusa, pero mezclándolo con la voz de la vocalista, muy muy cercano a lo que hacía Liz Fraser de los Cocteau Twins, en un sonido interesante donde vamos a destacar su segundo disco llamado The Buried Life, editado el año 1993, esta banda interesante, donde quizás podemos hacer una analogía que Brad Lehner fue una especie de Kevin Shields de la escena norteamericana, porque él también influyó a un par de bandas más que editaron y que un poco tenían que ver con este sonido electrónico, pero a medida que lo escuchen van a notar ustedes la diferencia que se produce entre estos sonidos que tiene que ver más con los cables, con la electricidad, que quizás con lo que hacía Sonic Youth en su momento, una forma propia de ver la distorsión de las guitarras, y sobre todo marcado en una canción pop, una canción interesante, en un formato interesante, donde vamos a disfrutar de el segundo disco de Medicine, esta banda que, si no me equivoco, en marzo o abril, el sello norteamericano Capture Tracks va a reeditar estos discos, los primeros discos de Medicine, en formato de vinilo y en formato de CD, y en formato obviamente digital también, donde incorporarán nuevas cosas, nuevos tesorillos para la gente que un poco se pone nostálgica acerca de los años 90. 90. Ellos exploran y un datillo respecto a lo que vamos a mostrar a continuación con Medicine. Vamos entonces ahora con una breve selección de Medicine, este grupo norteamericano oriundo de Los Ángeles. El disco se llama The Buried Life, fue editado en el año 1993, y destacamos los temas Slut, Fried Awake y Something Goes Wrong. En Super 45, Medicine.
Yeah.
Y regresamos para cerrar esta edición de Super 45, la 89.7 en Santiago, Valparaíso 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Obviamente en internet en tuna.cl, los podcasts anteriores, sobre todo que estamos entrando en el verano, si no te enteraste mucho de lo que sucedía durante el año 2011, interesante que puedas bajar en formato MP3 y disfrutar en distintos formatos tecnológicos, los podcasts de Super 45, donde hacemos una breve selección de hora y media de distintos estilos musicales que van desde el indie, el rock, el jazz, la música electrónica, el trip hop y distintas esencias musicales que nos llaman la atención en Super 45, Música 2011. Y como siempre les recuerdo que vamos todos los domingos a las 23 horas y la próxima semana tendremos un especial psicodélico con Arturo Figueroa, fundador de Super 45, que por distintas razones se fue alejando de lo que era el sonido de Super 45, pero siempre amando la música, nos va a contar más acerca de la esencia de la música psicodélica. Él se reconoce fan acérrimo del sonido psicodélico de los años 60, así que tendremos muy buena información la próxima semana junto a Arturo Figueroa, así que estén atentos. Como siempre, visiten nuestra página super45.net. Me despido como siempre, Boris Arellana. Hasta la próxima semana, que estén bien. Chao.